Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, estamos con Antauro Humala, a quien yo he entrevistado hace muchísimos años, cuando los dos éramos muchísimo más jóvenes y había menos canas en el camino y ha recorrido mucho espacio. Yo quería empezar por preguntarle cuál es su rol en Juntos por el Perú y en la campaña del señor Sánchez. Porque usted no podía postular, le impidieron postular.
Me prohibieron,
yo lo sé.
Ahí empezó el fraude electoral, liderado por Burneo Bermejo, el cual nos arrebató a los nacionalistas nuestra opción de poder competir. Y él usurpó la decisión de millones de peruanos que son el electorado, y entre este señor y cinco jueces de la Corte Suprema provisionales nos despojaron de la elección. Entonces, ante eso, primeramente en esos momentos nosotros con el partido todavía inscrito estábamos en un proceso conjuntos por el Perú para una alianza electoral. Eso se frustró con lo que nos pasó. Entonces tuvimos que ir como invitados y compartir el cuoto de invitados con los compatriotas del castillismo.
Claro, pero usted no puede postular.
Mira, a mí me han debido aceptar por lo menos la inscripción. Y si no podía postular como tú sostienes, entraba al periodo de tachas y seguramente me hubieran tachado. Uh-huh. Pero ni siquiera se me permitió inscribirme. Esa es la situación.
Entonces, vamos a hacer una pausa porque me piden algo, no sé qué está pasando. Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Muy bien, teníamos un problema con el audio, pero está todo arreglado. Entonces, en ese contexto, hoy, después de todas estas peripecias, ¿cuál es su rol con Roberto Sánchez? Usted dice, sí, lo he escuchado, hay una troika, ¿no? O sea, son los castillistas, uh-huh, los miembros de Juntos por el Perú y los etnocaceristas que están, uh-huh, entrando juntos, uh-huh, en Congreso y Diputados. Uh-huh. Pero usted particularmente, ¿qué rol va a tener o qué rol tiene?
Mira, como yo no soy orgánico de Juntos por el Perú, porque soy invitado, no formo parte, obviamente, del Comité Ejecutivo Nacional de Juntos por el Perú, porque yo soy nacionalista. Entonces, mi rol es más que todo, es de aliado, en verdad.
Aliado.
Ahora que jurídicamente, electoralmente, el aliado es el partido inscrito, bueno, okay, por ahí no puedo, pero entonces, por eso yo utilicé la palabra coaligado. Pero en verdad, en términos concretos, prácticos, es una alianza.
Digamos, se va a desarrollar en el activismo, básicamente.
Mira, yo no soy de izquierda, yo soy nacionalista. He considerado de que el que se entronca a la izquierda y el nacionalismo es una fórmula ganadora en el país. Y históricamente la primera vez que irían juntos y no compiten por separado. Uh-huh. Entonces, para mí, el rol de Juntos por el Perú y específicamente de Roberto ha sido de arquitectura.
Ya.
Ese es un mérito. Entonces, se ha ganado. Ahora que está en discusión, pero los términos de proyecciones es que se ha triunfado, se ha ganado. Que la discusión, que la elección es discutida, por supuesto que lo es. Que el gobierno que salga, ¿no?, de la segunda vuelta va a empezar con, digamos, con el ala herida por la duda y por la campaña que va a haber en contra, obviamente, eso se puede prever.
Es que en este caso, yo quería ir un poquito antes de llegar a la segunda vuelta, lo que todo parece indicar es que a ustedes los van a sacar de la segunda vuelta.
¿Crees que vamos a perder con la japonesa?
No, ni siquiera van a concursar.
¿Tampoco ella?
No, ella sí.
O sea, ¿crees que vamos a perder en la segunda vuelta?
El problema es que acá hay un patrón, ¿se da cuenta? Y usted ha tenido mucho tiempo para meditarlo en la cárcel, yo he leído sus libros. Hay un patrón de conducta. Entonces, lo que tenemos en este momento es una narrativa insistente en un fraude. Lograron torcer la voluntad de Corbeto, lo han quebrado y él ha renunciado porque el hombre no da más. Pero, al final del día, no pueden pedir la nulidad total, quieren la nulidad total, no pueden pedir la nulidad parcial, pero ya no hay ley. Le han aceptado una renuncia a una persona que no podía renunciar.
Sí,
entonces, lo que van a hacer es impugnar 200, 300, 400, 500 mesas donde Sánchez barre para que así suba López Aliada y la segunda vuelta sea entre Keiko Fujimori y López Aliada. Eso es lo que van a hacer. Ese es el libreto. En el libreto más suave, porque si no, de repente el jurado declara la nulidad de las elecciones, total o parcialmente.
Bueno.
Frente a ese escenario, Juntos por el Perú ha convocado una movilización nacional. Uh-huh. ¿Cómo se va a desarrollar esa movilización?
Ya. Mira, primero de que en Juntos por el Perú ya se está hablando de un frente patriótico, uh-huh, un frente de defensa por la democracia. Uh-huh. Y a mí me parece lo más natural del mundo, porque es una reacción natural y previsible, ¿no? Si te están haciendo ahora sí un fraude descarado, es obligatorio defender la legitimidad del triunfo electoral. Uh-huh. Entonces, por ahí seguramente va a haber movilizaciones, pero esto se puede evitar. Esto se puede evitar si finalmente entra la cordura, yo creo. Es más.
¿Y usted cree que va a entrar la cordura?
Mira, demos tiempo, porque hasta ahora sigue dándose el cómputo, sigue avanzando la contabilización de votos, las proyecciones siguen siendo las mismas.
Y las actas ya las tienen, los personeros de los partidos tienen las actas de todo el proceso, son asequibles.
Mira, Rosa María, yo creo de que lo que estamos viendo ahorita, que es el colapso del sistema democrático ompeneano, ¿no? El sistema electoral criollo, y es producto de la quiebra del Estado criollo. Un Estado donde ahorita ya no hay presidente del Jurado Nacional de Elecciones, está descabezado. Estamos con el segundo presidente interino al hilo, ¿no? Tenemos creo que 10 presidentes en 5 años, uh-huh, tenemos 8 presidentes
en 10 años.
Entonces yo te digo, desde el 5 de abril del 92 estamos en offside, estamos en posición adelantada jurídico-constitucionalmente. Entonces, ¿qué se quiere? Entonces, yo pienso que esta republiqueta ya llegó a su colapso. Esta es la muestra. Entonces, mira, lo que tú me dices es peligroso, porque se puede venir un enfrentamiento, ¿no?
Por eso le pregunto. Entonces, y como usted tiene fama de
violento, yo creo de que creo que finalmente, quizás, ¿no? Va el piel de la balanza, el que va a dirimir finalmente va a ser quizás el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A esta situación, yo pienso que sería aceptable. Sería aceptable porque es un caos total. El Perú está en una anarquía total.
¿Usted qué clase de gobierno cree que puede proveer?
Pero aquí vamos a pedir que tercie. ¿Quién tiene que arbitrar? ¿Quién? ¿Un partido político? ¿No? Para que se consagre la viabilidad de las elecciones. Es lo que yo entiendo que debe haber. No veo otra solución.
¿No le parece muy golpista su planteamiento?
No es golpista, y poco democrático. Pero ahorita estamos, mira, ya te dije que según mi visión.
Yo sé.
Estamos en offside, estamos, ¿no? Desde el 5 de abril del 92. Yo creo de que ahorita la solución, mira, me hace recordar cuando veo la historia, el año 78, 79, uh-huh, en España post-franquista, uh-huh, cuando muere Franco y, uh-huh, Adolfo Suárez.
Así es.
¿No? Hace el pacto de la Moncloa. Uh-huh. ¿No? Todos los enemigos eternos tienen que
se ponen de acuerdo.
Ver, oye, acá nos vamos a matar. Esto es una anarquía, nos pongamos de acuerdo en cosas técnicas. Uh-huh. Entonces, esto ya es parte mía dentro de mi relación con JP. De parte, uh-huh, mía, yo recomiendo una especie de pacto de la Moncloa. ¿No?
Pero no se puede
ahora
hacer.
No, entonces yo digo, ¿no? Claro que se puede. ¿Y cuál es el pacto de la Moncloa? No puede. Tienen que transarse en la Asamblea Constituyente, un diálogo de todos los peruanos. Ese es el problema. ¿Por qué es un diálogo de todos los peruanos? Un debate nacional.
Claro, pero el problema es que si eso fuese lo que la mayoría de los peruanos quieren, uh-huh, ustedes tendrían amplia mayoría en Senado y Diputados. Y no la tienen.
No, tampoco la tiene el otro. Pues.
No por eso.
Es un empate perfecto. Entonces, porque no yo he visto que del otro lado la derecha tiene 30 y la izquierda la tiene 30. Entonces, están las cosas, la situación.
Claro, pero no hay forma de una Asamblea Constituyente. Necesitan 47. No hay forma. La Asamblea Constituyente está en este resultado electoral descartada.
Esa es una vía, pero otra vía que es la que yo propongo, uh-huh, y es del partido enocacerista de Antauro, no es de Juntos por el Perú, no lo he discutido con los castillistas, pero
su iniciativa personal.
Mi opinión es no encaminarnos a un diálogo nacional, a un debate nacional, que es la Asamblea Constituyente, no vi el articulado de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Mm. Yo me rebelo contra eso. Mm. Yo digo que debe hacerse mediante el articulado de la Constitución de 79, que tú dices que no está vigente, y lo traes discutimos, y yo te dije, claro, no está vigente, pero si tú lees el último artículo, que es el 307, te darás cuenta si es vigente, cualquiera lo puede restablecer de puro derecho. Y eso lo conjugas con la ley 27.600 del 16 o 15 de diciembre del 2001, en el marco de la Constitución de Fujimori, que dice que se quita la firma de Fujimori, se ordena la Comisión de Constitución, que en base a la Constitución histórica...
Ya repusieron la firma de Fujimori.
Para mí no deja de ser un papel higiénico con firma repuesta.
Claro.
Pero no, a lo que voy. No hay nada más constitucional para arreglar la situación que seguir
Pero no le parece que la Constitución del 93, que ha sido modificada radicalmente en este Congreso,
más grave aún.
Ya ni siquiera se reconoce.
Es más grave. Por eso yo tengo que estamos en una anarquía. Tal la anarquía que tenemos dos presidentes interinos, podemos tener un tercero en cualquier momento, tenemos presidentes presos, no tenemos presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Sí tenemos, el señor Bermejo.
Ah, no, perdón, de la OMP, pero ahorita Bermejo también es culpable. Para nosotros nos quitó la inscripción, o sea, estas elecciones ya fueron viciadas. Y aún con todos esos vicios, no había un resultado. Uh-huh. Había un resultado que no se quiere respetar. Y aún así se ha triunfado la opción que yo considero que es la más conveniente a la población peruana.
¿Usted tiene algún puesto asegurado si es que gana Sánchez?
Mira, yo no trabajo para puestos. Mira, yo he puesto un presidente que fue Ollanta. Nos dejó presos y el puesto que me tuvo fue en la celda al lado de entre Abimael y Montesinos, ¿no? Pero nunca claudicamos en nuestras vidas. Recuperó la libertad, ¿no? Nos quitan la inscripción. Por eso a mí no me sorprende. Si cuando nos quitaron la inscripción, según las encuestas del enemigo, nosotros las punteábamos. Nada más natural que nos quitan la inscripción y estemos apoyando también con nuestro caudal y obviamente respetando el fuerte caudal del castellismo, ¿no? En Juntos por el Perú tenía que darse el triunfo, a mí no me sorprende para nada.
¿Y en una segunda vuelta ustedes creen que le ganan a Keiko Fujimori?
Yo creo que sí. La situación creo que...
¿Sabe que eso aterra a la mitad del Perú, ¿no? Incluida a mí.
Mira, Rosa, ¿me tienes miedo? No. ¿Te aterro? ¿Te causa terror? ¿Estás aterrorizada?
No.
¿Estás aterrorizada?
En mi caso, no.
Lógico.
En su caso, entonces, no. Mira, pero el programa económico del señor Sánchez sí, ¿eh?
Pero, mira, yo creo que se dan falsas narrativas. Yo pienso que he escuchado, veo las tiktokerías, digo, te van a quitar tu taxi, te van a quitar... Nadie va a tocar eso. En todo caso, y Roberto lo ha dicho claramente, ha dicho que se va a nacionalizar Camisea. A mí me parece estupendo. Para que no te asustes tanto, para que no te aterres tanto, mira, la nacionalización, según mi perspectiva, y coincide con la de Roberto, puede darse de dos tipos, vía Estado o vía privados, con tal que sean nacionales.
O sea, que sean peruanos.
En otras palabras, si yo por decir, quiero privatizar, o quiero nacionalizar el agua potable de Londres, la quiero nacionalizar, quiero no el agua del río Támesis, no puedo, el Estado inglés puedo hacerme cargo o también convocar a privados ingleses, gringos de pura cepa, que con sus empresas hagan cargo del agua potable de
Londres. Pero no me parece muy racista esta historia.
No, es que por eso soy nacionalista. Pues yo, creo que yo sé que no, una cosa es la nación, otra cosa es la raza. Yo sé que tú preferirías que sean extranjeros.
Si ponen la plata. Si
estás encantada con un japonés como presidente que tuviste.
Sí, ningún problema. Con,
yo sí los tengo. Yo sí tengo problemas. Por eso soy nacionalista, tú eres globalista. ¿Ves?
Claro, yo soy globalista, claro. Ahora, es curioso, ¿no? Porque usted sabe que la derecha más reaccionaria es antiglobalista, igual que usted.
Y aquí yo coincido con Yaya de la Torre. Yaya de la Torre en su antiimperialismo y Lapra sostenía que en el hemisferio sur las cosas se voltean. Por eso sostenía que en el hemisferio sur el imperialismo es la primera etapa del capitalismo, cosa que es contraria al hemisferio norte, donde el imperialismo es el último. Pero como estamos en la antípodas, entonces por eso te explicas por qué el nacionalismo acá más coincide con la izquierda que el nacionalismo en el hemisferio norte, que más coincide con la derecha. Lógico, pues.
Lógico. Pero no sea, es curioso, porque la derecha peruana, la más radical, es antiglobalista.
Dame un ejemplo de un Benavides, que no es antiglobalista.
Se oponen a los objetivos de Naciones Unidas, señalan que hay una cultura, ellos están dando una batalla cultural contra, ¿no es cierto?, la homosexualización del mundo, ¿no los ha visto?
Bueno, en ese aspecto, bueno, no quiero sacar ese tema que siempre me toma el tema del H, ¿cómo se llama?, de JLP,
LGTB,
esas cosas, ¿no? Bueno, ya es muy trillado,
por favor. No.
Pero yo antes que entremos a otro tema, por favor, tú en tu último programa, que lamentablemente no pude asistir, me difamaste.
No, ¿por qué?
Porque no leíste este documento.
¿Qué documento?
Tú dijiste que Cantaur Humala fue dado de baja deshonrosamente del ejército.
Sí, claro.
No, fue honrosamente. Acá cuando uno le dan de baja por renovación, le dan las gracias por el servicio.
Mire, ¿sabe de dónde saco yo la...? Ni mil disculpas. ¿De
una mala fuente, una pésima fuente, te engañaron.
Más que eso, lo saqué de la biografía de su hermano.
Ah, pero ¿quién habrá escrito la biografía?
¿Su hermano? Lo que pasa es que él narra un episodio, Ollanta, en Locumba, donde él repone sus insignias delante de los soldados. Porque consideraba que había salido con deshonor. Entonces yo siempre me quedé con la idea que había sido con un error mío. ¿Eh?
Ya,
bueno. ¿Recuerda esa escena en Locumba?
No la recuerdo.
¿Que él le repone sus insignias?
Mira.
Pero está narrada así.
Pero primero quiero establecer de que este es el documento de mi baja.
No, muy bien.
Firmada por Hermosa Ríos, firmada por Saucedo, firmada por Fujimori, todos presos, me dan de baja por renovación. Bueno, habiendo entrado a la escuela de guerra y estando muy bien en la carrera. Entonces conmigo, y hasta ahora.
En el 97.
Hasta ahora no me paga el ejército, ¿no? Mis devengados de mi sueldo. Entonces es otro asunto. Entonces. Si había una víctima de los oficiales dado de baja durante el fujimontesinismo...
¿Y con qué grado se retiró? Pareció,
con mayor recién ascendido.
Pues ya no le correspondía pensión, creo.
Es que nunca... Mira, qué bonita pregunta. Sí. La pensión es para los oficiales que son dados de baja a partir de 15 años de servicio.
Exacto.
A mí me dieron de baja prematuramente, con 3 años. Nunca me dieron haber dado de baja. O sea, mi error fue ascender muy rápido. Ya. Entonces, eso cometieron conmigo. Ya. Porque ese tiempo, encima había entrado a la escuela de guerra el primer intento. Estaba recontra cueteadazo. Entonces... Para entrar a la escuela de guerra, los que entran a la escuela de guerra se proyectan para ser los futuros mandos del ejército.
Claro.
Y el rol, en la lista entra por el CIN. Ahí tienen que. Ah. Entonces, en el CIN de Montesinos, obviamente, tanto Grumal, este fue no cacerista teniente. ¡Oh! Y como hacían lo que querían, no les interesó los años de servicio. Entonces, yo me voy a bajar por renovación con el grado inmediato superior de sueldo, pero nunca me lo pagaron. Hasta después de 10 años que por medio de pandemia judicial lo logré obtener. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me dicen que me llevaron de baja por deshonrosamente... Bueno,
no, mil disculpas, porque yo recordaba la escena de Locumba. Allá.
Bueno, lo de Locumba...
¿Ya se acordó?
Claro, no. Efectivamente, en Locumba yo entro como mayor, yo entro con mi grado de mayor.
Claro.
Entonces, hicimos la rebelión con Ollanta.
Porque Ollanta estaba en actividad, ¿acuerdas?
Claro, yo acababa de ser dado de baja. Pero
no, usted
lo
dio de baja en el 97.
Claro,
ahí en el 2000.
No era, pero el problema es que Ollanta no era nocacerista. Nunca fue nocacerista, él era un normalón. Era un ladrillo más en la pared, tipo Pink Floyd, ¿no? Entonces, mi problema era que nosotros de nocaceristas estábamos planificando hacer una rebelión contra Fujimori. Uh-huh. Pero cuando me dan de baja... Entonces va al demonio. Entonces no me quedó otra opción que la tropa de mi hermano. No me interesaba a él, porque sabía que era un ladrillo más en la pared. Me interesaba a su tropa. Entonces, otro problema, convencer a Nadine. Uh-huh. Entonces a Nadine la logro convencer haciéndole una premonición. Le dije que Ollanta no iba a llegar ni a coronel, ¿no? Pero que si ella accedía a mi propuesta de hacer una rebelión, porque consideraba que... Había que hacer una rebelión porque Fujimori ya se iba a quedar hasta el año 2001, hasta el 28 de julio. Entonces, y que así tenía asegurado, digamos, un sendero de gloria, digámoslo así, pero que lo proyectara.
A la presidencia.
Mínimo como, no, dije, mínimo como agregado militar. Mira, se lo dije. Obviamente se le abrieron los ojos ahí y le dio lo que se llama la luz verde a Ollanta. Entonces, ahí es que Ollanta accede. Entonces, es por eso que al tercer día de la rebelión, ya asustado por la persecución en helicópteros que nos hacía, deserta y se esconde en la iglesia de Moquegua. Y yo soy el que sostengo la rebelión ya con los reservistas, porque casi toda la tropa se había desertado. Uh-huh. Bueno, es un tema...
Un tema viejísimo, pero la gente se debe estar aburriendo, pero son las memorias. Ahora, regresando al presente, porque hay que regresar al presente. ¿Todavía quiere fusilar a su hermano o ya no?
Mira...
Porque eso le costó la inscripción. Andar fusilando gente.
No me costó la inscripción eso. Yo creo de que nos costó la inscripción el pánico que se tiene al nacionalismo. Si nosotros hubiéramos sido débiles con 0.1%, 0.2%, como ha salido el 80% de todos estos partiduchos de porquería, seguramente no nos quitaban la inscripción. Uh-huh. Pero cuando nos quitan la inscripción, según las encuestas de la encuestología enemiga, estábamos punteando. No, pero eso no se ha hecho. Yo sé que tú eres negacionista con respecto al mérito del nacionalismo, yo te entiendo perfectamente. Porque,
absolutamente negacionista.
No, pero el negacionismo no es racional.
No es racional.
Claro,
no.
Tú estás pecando de eso.
Peco de eso. Ya. Muy bien. Uh-huh. Entonces, en el caso de llegar al poder el señor Sánchez, ¿qué rol va a tener el nacionalismo? No usted, ya, por
de
último.
Aliado, el nacionalismo va a tener de aliado leal al gobierno de Roberto Sánchez en función a... programa que se ha establecido.
Exactamente.
¿Y nosotros coincidimos programáticamente, entonces nuestro rol como opción política es apoyar a este partido.
Y dime cuál es el programa mínimo del nacionalismo que esperan que les cumpla Sánchez.
La Asamblea Constituyente.
Es el programa mínimo.
Es el programa mínimo.
Pero no va a funcionar.
Vamos a dejar que sí funcione. Por eso,
no tiene los votos.
Es que justamente interrumpimos por la narrativa de la resolución. Bueno, justamente no va a funcionar en mi concepto, dentro de este conglomerado, esta troika, digámoslo así, si es que vamos por el articulado de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Pero yo sostengo que no debe ser así, debe ir por el articulado 307, que a ti no te gusta, en conjugación con la ley 27.600.
No, no, yo sé que en el Perú, yo sé que en el Perú ya no se cumple la ley.
Yo
saco mi
constitucionalista, claro. Yo también saco constitucionalista. Entonces podemos transar. Mira, ¿por qué tienes tanto tiempo? ¿Por qué tienes tanto miedo en discutir, en debatir? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, si quieres hacer un pacto de la Moncloa, ¿no? Nos ponemos en cosas en cosas,
claro,
pues, nos ponemos de acuerdo,
claro,
en cosas
pero
técnicas.
Eso es renunciar a la constitucionalidad del país. Es que yo estoy criticando a la Junta Nacional de Justicia por renunciar a la ley. No puedo admitir que usted renuncie a la ley también.
No, es que yo sostengo que no hay ley desde el 5 de abril del 92.
Porque
tú estás hablando con el único peruano, quizás, si no, el único peruano que ha ayudado en esta alianza electoral, que ha triunfado y que puede tener las riendas del Estado peruano. Ya, este es el único peruano, da la casualidad, que con su partido se ha sublevado dos veces contra el ordenamiento falso, claro, constitucional, plan y constitucional, que tú defiendes.
Y si entonces, usted es el único peruano...
Grupo de peruanos, que somos un sector, claro, que hemos inscrito un partido y nos dejan competir. Pero ya, no ese sector.
Claro, pero no se ha
puesto a pensar... Y que estamos representados en JP ahorita.
Claro, ya. Pero no se ha puesto a pensar que es un poquito terco en la vida... no cambiar sus posiciones, o sea, tener la misma posición que tiene desde hace 30 años.
Idénticamente a ti, ¿no? Tú que nos contemos de muchachos, sí, ¿no? Sí, que me has entrevistado, así, sí. ¿No? ¿No? Tú también eres un poquito terca en la vida de perseverar en tu situación, ¿no?
Sí, no sé, entonces, pero mira, pero no, yo no quiero fusilar a nadie.
Mira, es que eso también es parte de la trivialización, porque yo simplemente digo que no puede, que tiene que haber un escarmiento histórico. Lo que yo considero, mi visión es que el Perú necesita una refundación. Esta refundación yo la he querido hacer vía las armas y me costó caro. Entonces me voy a la vía electoral, me quitan la inscripción, veo un partido amigo y aliado, Juntos por el Perú, con el corazón en la mano, le apoyamos hasta ahora y le vamos a seguir apoyando, ¿no? Porque estamos de acuerdo en la Asamblea Constituyente, que para mí es el inicio de esa refundación, porque estoy seguro que si hay una elección respetable, totalmente democrática, la ganamos de lejos.
¿Por qué apoyó a Dina al principio de su mandato?
Yo nunca he apoyado a Dina Boluarte.
¿Lo sacaron a botellazo de la Plaza San Martín por apoyar a Dina?
Tampoco me sacaron a botellazo
de la Plaza San Martín. No fue así. Es un mito.
Es un mito como cuando digo, me sacan de los maricones, ¿no? Ahora, la posición nuestra con Boluarte es la posición que tuvimos con Perú Libre, ¿no? Perú Libre ganó una elección y su plancha integraron tres personas. Ellos pidieron el apoyo en Nocacerista, estando nosotros presos, y lo vimos con el corazón en la mano. De ellos salió la propuesta de indultarnos. Obviamente fue una relación en que no nos conocíamos, fue simplemente programática. Cuando recuperó la libertad, siete semanas después, sucedió lo de la Plaza San Martín. Yo había hecho ya una prédica por todo el sur, y en la Plaza San Martín nos enteramos de la caída de Castillo. Y que el otro miembro de la plancha, Vladimir Cerrón, estaba en la clandestinidad. Claro. Entonces solamente quedaba uno. Y yo sostuve, y hasta ahora lo sostengo, que era la sucesión constitucional. Y,
entonces ahí sí le gusta la Constitución del 93.
No, hasta ahorita yo digo. Cuando salí de la cárcel, me sometí, en otras palabras, a esta Constitución que he combatido vía la opción electoral.
Ya.
He cumplido. Y lo que he hecho también lo hizo Nelson Mandela, también lo hizo Hugo Chávez, también lo hizo Pepe Mujica. Entonces no es una vía nueva. Hay movimientos insurgentes que después del cautiverio entran a la vía electoral y ganan de acuerdo a esas reglas y transforman la sociedad. Nosotros hemos hecho lo mismo, pero cuando estamos adentro, cuando estamos fuertes en las encuestas, nos quitan la inscripción. Ayudamos al partido aliado y colaboramos en su victoria.
Pues usted está rehabilitado, me está diciendo.
Yo creo que nunca estuve, yo he sido consecuente toda mi vida en el aspecto constitucional, ¿no? O sea, yo veo que mi vida es bastante coherente y me esmero que sea así.
Claro, pero está rehabilitado.
Lo que dice la ley, que estoy rehabilitado, tanto de que estoy apoyando con mis ideas y con mi organización un partido que el pueblo peruano considera la mejor opción.
Ahora bien, usted ha circulado un video últimamente, no sé si lo ha visto, donde usted alaba a Sendero Luminoso y dice que es lo mejor que ha producido la izquierda peruana.
Mira, tú eres periodista.
No, se lo pregunto.
Hace 3 años, 4 años, sí. ¿Qué pasa? Estás con refritos.
No.
Mira, como
de
estamos,
cuando salió de la
como
cárcel.
Justamente como JP ha dado esta sorpresa. No, para mí no es sorpresa, o sea, tiene esta victoria electoral, ¿no? Entonces están sacando del archivo, ¿no? Seguramente van a sacar mi vida de cadetes y cuando me quedaba castigado, seguramente, sí, sí. ¿No? Bueno, entonces tú me dices, eso fue hace 3 años y medio, recién había recuperado la libertad. fue en una casa particular.
Así es. ¿No?
Entonces, y ahí un día de bienvenida que me dan mis huestes, ¿no? Que habían salido ya de la cárcel antes que yo. Entonces, en una chanza comienzo a hablar y mira, yo hablo siempre con base antropológica e histórica. Entonces, mi posición es la siguiente. Yo he combatido Sendero Luminoso como militar, sí, claro. Tengo herida de bala con Sendero Luminoso, he eliminado, quizás soy uno de los militares que ha tenido más enfrentamientos armados con Sendero Luminoso en los 80. Entonces, hablo con conocimiento de causa.
¿Usted ha eliminado senderistas?
En combate.
¿En combate?
En 4 días, sí, en combate. ¿No? Una herida de una bala de ellos me cayó en la pierna.
Uh-huh. Herida, ¿pero usted sabe que le dio a los otros también?
Sí, también, o sea, ah, también hemos tenido, eso se llaman las batallas, pero eso es la zona de emergencia.
Ya,
entonces, pero contra enemigos armados.
Lícito.
No con el grupo Colina,
claro,
que nunca tuve enfrentamiento, ellos mataban a gente amarrada, y decían que tomando, esos fueron sicarios, nosotros fuimos soldados. Es por eso que la Comisión de la Verdad nunca a nosotros nos ha tocado.
Bueno, que además entonces, hicieron su trabajo, está muy
entonces,
bien.
Entonces, con esa autoridad moral, ¿no? Una persona que los ha combatido, ¿no?
Llegó
a la conclusión, ¿no? Llega a la conclusión, y eso lo digo ahí, de que entre toda la izquierda, y eso lo explico en este libro. ¿No?
Sí, sí, yo tengo sus libros.
Entre toda la izquierda, históricamente que yo veo, históricamente, entonces yo sostengo que el Perú como república se inicia en el gran nudo gordiano de Cajamarca, en el encuentro entre Pizarro y Atahualpa. Entonces, para mí, ahí empieza la partidocracia en el Perú. Digamos que tú, por tu posición,
entre Huáscar y
Atahualpa. No, más que todo entre Pizarro y Atahualpa.
Ah, ya.
Entre el etnonacionalismo y el globalismo.
Yo pensé que era claro. Entre Huáscar y Atahualpa, por Ollanta y usted.
No. Yo estoy hablando, el choque de civilizaciones es 1532. Uh-huh. Entonces, ahí los grandes protagonistas es el Atahualpa, Huáscar, Atahualpa y Pizarro. Entonces, Atahualpa, digamos que es el nacionalismo. Uh-huh. Y Pizarro es el globalismo. Entonces tú, obviamente. Entonces, yo sostengo que Perú es un país mestizo, ¿no? Los que tenemos los dos. Pero debe haber una síntesis y debe haber una tendencia. Entonces, para mí esa tendencia, ese último equilibrio, debe ser más andino que occidental. Entonces, para ahí me han criticado todo lo de Sendero. Entonces, yo sostengo que en esos 500 años, yo desde el punto de vista militar que los he combatido, ¿cuál ha sido dentro de la ideología marxista de izquierda, ¿no?
Inaugurada con José Cano,
¿cuál es la más consecuente? Bueno, yo considero que, por ejemplo, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en ese aspecto ha sido más consecuente que, por decir, el Partido Perú Libre. El
sí.
Perú Libre, lógico. Claro. Sácame todo. Entonces, cuando yo digo de la izquierda, no estoy diciendo del Perú. Uh-huh. Estoy diciendo de la izquierda, a menos que todos sean de izquierda y se sientan heridos, se sientan perjudicados.
Bueno, pero
¿no?
Vamos por partes y cucharadas.
Yeah.
Usted ha declarado aquí que no es de izquierda.
No, soy nacionalista.
Usted no es de izquierda.
No.
No adscribe el marxismo-leninismo.
No.
Ni el maoísmo.
Tampoco.
Tiene una doctrina propia.
El etnonacionalismo, que en versión militar es el etnocacerismo.
El etnocacerismo y el etnonacionalismo que inventó usted y su papá, además.
Yo pienso que no lo hemos inventado porque los legos siempre han estado ahí, ¿no? José María Arguedas, Escorza, las crónicas. Entonces, simplemente hemos agarrado los legos y hemos tratado de dar una estructura. Sí, don Isaac como yo. Sí, tienes razón.
Entre los dos han inventado.
Procuramos dar coherencia.
Porque usted sabe que el nacionalismo socialista es el de Hitler, ¿no?
Sí, el nacionalsocialismo. Sí, lo sé.
Y pero usted no adscribe eso, ¿no? Me imagino, ¿o sí?
Mira, ahora que estamos viendo lo que está haciendo Netanyahu, ¿no? El sionismo contra Irán, contra la franja de Gaza. Uh-huh. Yo la verdad, yo creo que mucha gente debe estar pensando, ¿no? En quizás volver a revisar mi lucha. Porque mira, ¿cuál es la diferencia entre Netanyahu? No, pero
que mira, los pecados de los otros no te hacen santo. Pues.
No, pero mira.
No, tú puedes, pero ese es malo, no, yo voy
es
a hacer
mira,
peor.
Es que no, es que si tú me... No, primero, yo no soy nazi. Yo soy etnonacionalista.
Ahora
no
dicen que hay que revisar mi lucha.
No, pero esto es algo polémico. Pues. Tú estás viendo lo que está haciendo Netanyahu.
¿Es genocida o no es genocida? Bueno, así lo ha
declarado. Está tratando a los palestinos de Gaza, lo está tratando como Hitler trataba a los judíos en Auschwitz.
Sí.
Entonces, cuando tú me hablas, ¿no? Yo digo, bueno, si estamos hablando de Netanyahu, quizás antes de Netanyahu, antes de Ariel Sharon, quizás concedía que tienes razón, ¿no?
No, claro, pero digamos, los pecados de los otros no los hacen santo, ¿ok?
Cierto.
El nacionalismo socialista en Europa de la Segunda Guerra Mundial es lo que usted adscribe,
mira,
no creo, ¿no?
En antes te dije de que en ese aspecto coincidía en el antiimperialismo y la paraconaya de la Torre.
Uh-huh.
Como estamos en el hemisferio sur, las cosas se reflejan, no se reflejan, son lo contrario.
Okay.
Entonces, por eso que acá en el sur, el nacionalismo, el endonacionalismo, tiende a coincidir con las banderas de izquierda, no con la derecha. Entonces, ya te digo, allá en el norte, ¿no?, es el nacionalsocialismo, ¿no?
Hitler se declaraba socialista, bueno, ya, no bolchevique, pero
socialista.
Y eso tenía
que la raza aria era superior al resto de variedades, que eran más que los anglosajones.
¿Y ustedes sostienen que los andinos son superiores?
No, más bien lo que sostenemos es de que no hay razas superiores e inferiores, pero sí puede haber culturas superiores e inferiores, porque la cultura tiene dos elementos, el hombre y el medio. El hombre es igual en todo sitio, el medio varía. En Oceanía solamente tienes el canguro y solamente inventaron el boomerang. En América solamente había la llama y la papa. Bueno, hicimos andederías y muchas cosas, pero no teníamos el caballo. En Europa tenían todo, en Eurasia tenían caballo, dromedario, queso, de todo. Entonces el hombre occidental marcha por la historia montado a caballo, con su ganado arreándolo, comiendo su queso, con todos los cereales menos el maíz. El hombre americano a pie cargando su carga y el aborigen australiano persiguiendo canguros. Entonces, los hombres son igual.
Es la historia de la humanidad.
Entonces, es por eso que uno desarrolla más que el otro. Es por eso que en vez que Moctezuma o Atahualpa desembarquen en Europa, viene Colón y desembarca en América. No porque Colón era genéticamente superior a Atahualpa o Moctezuma, sino porque el medio euroasiático era superior al medio ambiente americano, donde había más medios allá. Entonces, por eso yo me explico la historia.
Son teorías de determinismo geográfico.
Pero son coherentes, son coherentes.
Son totalmente antiguas.
Eso se llama el endonacionalismo. Eso es el endopacerismo.
Por eso, mira, el determinismo geográfico es bien antiguo.
¿Cómo te explicas? Mira, yo me da risa que he visto ahorita el resultado de las encuestas: 39 partidos, solamente 6 sobrevivientes, 33 partidos, ridiculeces, no, sponsors, estupideces que creen que son partidos, y los idiotitas de sus dueños o candidatitos, pidiendo nuevas elecciones, no, pobres diablos que no tienen ni el 0.001% pidiendo nuevas elecciones. Entonces, por eso ya hemos llevado al ridículo, ¿no?
Ahora, le voy a decir una cosa con franqueza, ¿no? Su candidato no es que haya arrasado, ¿eh? Con 11%.
Mira.
Es el rey de los enanos, ¿no?
Bueno.
Sí, es el rey, pero de los enanos.
Sería la enana mayor.
Claro.
Ya, pero este es el sistema electorero que ha fraccionado expresamente todo. Para asegurarle justamente a Keiko el pasaje de la segunda vuelta.
Pero aún fraccionando todo, los 35, como usted dice, son más diminutos que nada.
Ya, pero,
y los punteros también lo son, lo cual quiere decir que hay una profunda apatía. Y la gente anda muy defraudada con los políticos.
Sí, tienes razón. Mira, por eso que yo opté por las rebeliones. Me parece que el caudillo del siglo XIX...
Ya no, pues.
No, por eso yo quizás soy un romántico. Ya. Quizás soy como Nicolás, como el cantante, ¿no?
Ya.
Claro, ¿no? El último romántico.
Un romántico,
¿no?,
de la rebelión. Pero no me ha dicho que se ha rehabilitado.
Es que a veces me arrepiento. A veces me arrepiento, por Dios que sí. Veo esto, ¿no? Y mira, yo siempre he sido reacio a las campañas electorales.
Claro.
No es mi ser. Me siento hasta hipócrita, ¿no? Claro. Hay que saludar, hay que reír, ¿no? Entonces, yo pienso que una rebelión es más franca, ¿no? Es más popular. Pero lamentablemente, yo pienso que... Yo después que salí de la cárcel 18 años, me chocó mucho la sociedad, porque cuando tú estás todos los días no te das cuenta por la cotidianidad, pero cuando sales abruptamente 18 años, ¡pum!
¿Y quién
hay
chocó
un amariconamiento?
Un americano.
No en el sentido peyorativo de la homosexualidad. Hay un acobardamiento. Hay una película de Sylvester Stallone, el superpolicía, que regresa después de 20 años.
Sí.
No, y wow, me siento parecido, ¿no?
Ya.
Entonces, ¿no? Cigarros mentolados, césped de fútbol de césped,
sintético.
Todo sintético. Farmacias, un país de enfermos. Un país de enfermos.
Mucha farmacia.
Hace 20 años no habían tantos. Veo farmacia, este país está enfermo, la población está enferma. O sea, cosas que a mí me chocan, ¿no? O sea, que antes no se veía. Entonces, yo pienso que... Entonces, yo digo algo y...
¿Esto le genera algún nivel de ansiedad?
No, sino que simplemente observo y quizás digo que la humanidad quizás está en decadencia.
Ya.
Entonces, por eso ahora más me convenzo que el nacionalismo es más solución. Por ejemplo, cuando hablo del servicio militar obligatorio.
Pero
¿por qué te pones así ante...? Mira. Ahorita todos los quintos de media votan 350.000 muchachos al año, hombres y mujeres. Estos ingresan en el INE y trabajan y estudian en un país de desempleados e informales, invitados al delito. Esa es la cantidad que puede absorber los cuarteles del ejército, la marina y la fuerza aérea. Entonces, mira lo que yo sostengo. Le hablé del pacto de la Moncloa.
¿Todos al servicio militar?
Mira. Sí, creo que debe ser como en Suiza, como en Cuba, como en Israel.
¿Y si al muchacho no le gusta?
Mira,
No le puede decir que es un americanamiento, pero no le gusta, pero la vida militar.
Mira, la vida no es lo que te gusta. No siempre es la vida lo que te gusta, a veces existe la obligación, ¿no? Yo pienso que al último le agarras gusto, ¿no? Porque el servicio militar no es para hacerte una mala persona.
No,
tú no has servicio militar, seguramente. No, obviamente no. No lo has hecho, ¿no?
No. Por eso, pues, era no, inapta de entrada.
No, pero pienso que te hubiera hecho bastante bien. Porque, no, tú eras. Quizás hubieras sido nacionalista. No. Porque ahí te involucran en la identidad nacional, ¿no? Etcétera. Pienso que por eso hace... ahora me has dado un motivo más. Un motivo más
como para proponer. Como usted, que lo hacían leer mucho chico, a mí también. Yeah. No me gustaban los nacionalismos, no. Pensaba en Hitler siempre. No, mucha guerra mundial he leído.
Bueno, pero... No. Bueno, entonces yo sostengo que justamente cuando estaba el pacto de la Moncloa, yo creo de que podemos entendernos... Hubo una constitución del 79, de tendencia, digamos, nacionalista, tampoco de la vina panacea. Una contraconstitución.
Oiga, la izquierda la del 93. La del 79, la izquierda no la firmó.
Sí, no la firmó, pero tenía los suficientes candados nacionalistas para impedir lo que tuvo que hacerse recién con el golpe de Estado del 5 de abril del 92. Abrirnos al país, al globalismo.
¿Por qué detesta tanto a los extranjeros? ¿Qué le han hecho?
¿Será
su formación militar de la guerra?
Es que como. Yo considero de que ahorita la gran contradicción en el mundo. Lo estamos viendo en los conflictos del Medio Oriente, en los conflictos de Ucrania. Ya no es entre derechas e izquierdas, sino entre globalismos y nacionalismos. Entonces, por ejemplo, en esta guerra del Medio Oriente, claro. El gran derrotado es el petrodólar.
Claro, pero Irán es nacionalista, es una teocracia. Ya, ¿no?
No, pero mira, Israel también es casi una teocracia, es un país teocrático. No,
¿no? Bueno, teocrático.
Entonces, ya te digo... En esta gran crisis del Medio Oriente, el gran perjudicado es el dólar americano porque ya se está vendiendo petróleo globalmente en yuanes, ¿no? Entonces, da la casualidad que nuestra economía, ¿no?, está sustentada en el dólar norteamericano. Y es una, quizás ha sido muy buena idea en los últimos 20 años, pero ahorita esa moneda está destinada a la decadencia.
Dicho sea
de
paso, ya se amistaron con Julio Velarde, ¿no? Ya no lo va a votar a...
Mira,
ya no lo va a sacar a patadas.
No se ha retractado para nada. Lo que yo he entendido y nunca estuvo en tela de juicio es la autonomía del BCR, porque está consagrado en la Constitución del 79 y no solo en la del 93.
No, pero escúcheme, ya. En la del 93 nos dan más garantías, ¿ah?
No, pero la autonomía del BCR no es una...
Pero la libre tendencia...
Y lo que ha dicho Roberto Sánchez, el candidato presidencial, es que se va a mantener la autonomía del BCR. Sí, yo tampoco nunca lo he objetado.
Ya, ¿y la presidencia del BCR quién la va a tener?
Justamente viniendo acá estuve viendo el BCR con quién tiene relación. Bueno, el BCR, si bien es cierto, tiene autonomía respecto al organigrama del Estado peruano, es prácticamente dependiente de la Reserva Federal Norteamericana.
Sí.
Acá lo tengo, mira, acá lo tengo escrito. Lo hice imprimir para ti.
Ya, ¿qué habré entendido? Mira.
La reserva, la relación entre la Reserva Federal de los Estados Unidos, FED, el Banco Central de Reserva del Perú y los organismos financieros internacionales es fundamental para la estabilidad económica peruana. El BCRP ajusta su política monetaria en respuesta a las decisiones de la FED. Claro. De la Reserva Federal Norteamericana, claro. Y al contexto internacional.
No somos una isla.
Ahora, ¿quiénes son los dueños de la FED? Los dueños de la FED son bancos privados norteamericanos y el Estado norteamericano. Y esto determina lo que debe hacer el BCR. O sea, Julio Velarde es el chulío de ellos. Entonces yo sostengo...
A ver, ¿usted de se que ha justamente sacado
no,
esto de,
no, no, yo lo he sacado
de Google.
No.
Dice acá Google.
Te lo dejo.
¿Qué cosa es el FED? Ya, muy bien. Ha aprendido algo nuevo.
Está muy bien.
Pero, a ver... Con calma. Desde que tenemos a Julio Velarde, el dólar se mantiene estable. ¿Le parece bien que el dólar se mantenga estable?
Mira, ayer estuve almorcé con mi hermano Ulises y le dije, mañana me entrevista a Rosa María y seguramente vamos a tocar este tema de la inflación, del dólar estable. Y dijo, mira, el año 2021 la inflación se disparó casi en 10%.
En 2023 estuvimos en recesión.
Entonces, cuando dicen que es un capo, ¿qué pasó ahí? Entonces, de haber inflación, independientemente
de... Una pandemia, y luego de la pandemia, una persona que ahuyentó la inversión privada. La inversión privada, nacional o extranjera, pero la privada en el 2022 fue cero el crecimiento, y en el 2023 negativo. Entonces, ¿cómo vas a ser un país si no hay inversión? Privada o extranjera, la que sea, nacional o extranjera. No hay, pues, si no hay plata, si la gente no invierte, no hay progreso.
Bueno,
y ustedes, lamentablemente, el programa que tienen es espanta la inversión, salvo que se saquen el polo rojo como llanta y se pongan el polo blanco.
Mira,
con lo cual ahí ya no, usted ya no tiene espacio en ese gobierno.
Mira, voy a saltar un poco el tema de la inversión, porque creo que ya lo discutimos, ¿no? Yo sostengo que en el Perú hay inversionistas nativos.
Solo
¿no?
tienen empresa, que ser peruanos, empresa, con DNI nacido en el Perú.
Es que el problema es que Kuczynski tenía DNI, Fujimori tenía DNI.
Ah, no,
era, no, es que yo no lo reconozco peruano Fujimori.
Ya,
no reconozco peruano Kuczynski Goda, creo que son extranjeros que usurparon la presidencia
de un país. La madre suya vino, sus ancestros de Italia.
Pero yo soy nacido acá por varias generaciones y tengo ancestros andinos y
milenarios. No, pero su mamá es de Italia.
De tercera generación.
Bueno, ya. Usted es medio extranjerito también.
Claro.
Podría pedir pasaporte italiano. Yo no me atrevería a discriminarlo.
Está bien, pero yo ya tengo el jus sanguinis y el jus solis. Tengo sangre y tengo suelo. Ya. Entonces, Fujimori era, ni siquiera se llamaba Fujimori, Inamoto. Entonces, ese patita no tenía ni una molécula del gen de Manco Cápac y Mahón, ni siquiera de Pizarro, ni siquiera de Almagro. Entonces, era un perfecto extranjero.
Sí.
Entonces, igual Kuczynski. Entonces, cuando tú me dices la inversión...
¿A cuántas generaciones necesitamos para que seamos peruanos?
Mira, yo aplicaría lo que se aplica en otros países.
Como tercera
Japón.
Generación.
Mira, tú, si tú te vas a Japón, si yo me voy a Japón cuando tenía 20 años, me voy con mi actual esposa, con Nina, si hubiera tenido un hijo en Japón, primero... A ese hijo mío no le dan la nacionalidad del Estado japonés. Lo que decía, usted, hay gente que nace en el patrullero, por eso no son policías. ¿Ustedes creen que por haber su hijo nacido en Japón? No, recién cuando su hijo se case con una japonesa y su nieto sea mestizo, nipón, peruano, ese quizás puede ser aspirar a ser primer ministro de Japón. Pero nunca uno, si usted es extranjero. Entonces,
segunda generación.
A Kuczynski nunca le habían dado la nacionalidad.
Yo felizmente soy tercera. No, tenemos una pregunta del público nada más, porque ya me doy cuenta que no ha parado de hablar el señor Antonio Humala. Vamos a ver, buenos días, doctor. Una consulta para el señor Humala. En realidad no tendrá participación a través de su padre, el señor Isaac Humala, ya que el señor posiblemente será senador.
Fácilmente.
¿Usted va a asesorar a su padre? ¿De repente lo contrata de asesor en el Congreso?
No, yo no. Mira, yo nunca he trabajado para el Estado, salvo en mi servicio militar.
Bueno, ¿no? Bien. Entonces, importante, ¿no?
Y
no
es más, poca cosa. Por mí postula todo el mundo. En mi familia, mi hermano ha sido presidente, don Isaac, mis hermanos.
¡Ulises!
El único que no postulo soy yo. Y no me dejan postular. Entonces ahora tú me dices que don Isaac puede salir senador, ojalá salga. Él no necesita que yo lo asesore.
Solito.
Es una persona bastante capaz, más bien él va a asesorar a sus asesores.
Entonces, usted no va a tener ninguna participación, no se ve como funcionario público.
Mira,
para tranquilidad de todos, le voy a decir.
Mira, yo me siento más libre afuera. O sea, me siento liderando mi partido, construyendo el nacionalismo, quiero fundar una congregación tahuantinsuyana, también ya lo sabes, ¿no? Y han atacado a JP diciendo que queremos cambiar la religión del Perú, eso no es cierto.
No es cierto.
Dentro de la opción que yo soy, dentro de esta coalición, es cosa de mi partido.
Ya.
Nosotros somos unos convencidos que hay que restablecer el culto al Pachacama, que luego sustento en este libro.
Y te lo dejo. ¿Va a fundar una religión también? ¿Qué interesa? No, la iglesia tahuantinsuyana.
Vamos a restablecer, vamos a rescatar. No, la religión. Esa es mi intención.
Yo no lo veía muy religioso usted, espiritual tal vez, pero no religioso.
Es que en la cárcel llegó a la conclusión de que hay una
justicia suprema. Usted en la cárcel se dedicó a algunos vicios que lo alejaban del Señor.
¿Cómo cuáles?
Como fumar marihuana.
Eso no es un vicio.
¿Ah, no es un vicio?
No, no es un vicio. El exceso es un vicio. El tabaco es un vicio también. El alcohol es un vicio.
Ya.
No, si todo es el vicio. El vicio es la dosis, el exceso.
¿Debería legalizarse en el Perú?
Es legal ya. Tú eres abogado, deberías saber eso.
Para uso medicinal.
No, ¿qué pasa, Rosa María? Artículo 299, Código Penal, yo soy ser abogado.
No, escúchame. Ya. Que no sea delito, que porque no es delito.
No es punible,
entonces, ¿de acuerdo?
Entonces es legal.
Para el autoconsumo.
Si no es punible, ¿es legal?
Sí, para el autoconsumo. Pero no tenemos comercialización libre de marihuana en el Perú.
Entonces el Estado está emboscando al poblador porque le dice, es legal que uses el lente, pero si lo compras te meto preso.
Exacto.
Si lo llevas te meto preso. Entonces pues es un Estado.
Cambio mi pregunta. ¿Debería legalizarse la comercialización de marihuana?
Yo creo de que el Estado debería hacerse cargo de eso.
Ah, sería una empresa estatal.
Mira,
para ser coherente con el mismo caserío.
Yo le daría exactamente idéntico trato que se le dio en Estados Unidos al alcohol en los años 30, con la legalización, se acabó con los alcapones y con toda la mafia. Por eso que la posición mía, y que le he planteado dentro de esta alianza, es la política antidrogas, que quizás es el campo que no, que quizás va a ser, de, o, yo estaré en otro campo, pero en el campo antidrogas yo sugiero que la posición nuestra es dejar sin chamba al narcotraficante y a la DEA, sin cerrar las cosas. Y en base a lo que ya existe en el artículo 299. El que darle el idéntico trato que se le da al tabaco y al alcohol.
Claro,
idéntico trato. Claro. Cuando tú compras una cajetilla de cigarros, sale la foto, dañino, y sale la foto de un hombre sin pulmones. Ya. Entonces es elección del ciudadano.
Ya. Yo creo esa sería la propuesta.
Y que no es mía tampoco, porque hubo un alcalde de Surgido que la adelantó.
Claro, sí, si me acuerdo, claro, de Sierra Alta. Pero, a ver, ¿y qué piensa Roberto Sánchez de esta propuesta? Le he dicho, bien, vamos, adelante, o déjame pensarlo.
Mira, no le hemos, yo le he propuesto, no, ellos la están estudiando, porque en verdad tampoco, del lado de ellos tampoco ha habido, se han ocupado de ese tema específico.
¿Y usted, ¿Y usted cree que el consumo así habitual y recreativo de marihuana ha hecho bien en su salud, como para recomendarlo?
Recreativo, mira, no sé si habrá hecho también bien o mal el ceviche o la ensalada de papas que puedo comer, pero el hecho concreto que hoy soy un ciudadano como tú, ¿no? Y creo que en los 62 años que tengo...
Pero no sé, ¿no te parece un poco contradictorio querer que todos los muchachos hagan servicio militar y luego que todos fumen marihuana, los que quieran?
Mira, yo no estoy diciendo que todos fumen marihuana, no digo que todos fumen cigarro, sino que...
Sea libre. Acción,
o sea, a lo que voy, darle el mismo trato, sincerar las cosas. Ya. Y esto no es novedad, a veces me siento en la Inquisición, ¿no? Esto pasa en Ámsterdam, en Holanda, en 24 estados de la Unión Americana está permitido el uso recreativo. Es más, Estados Unidos tiene la máxima producción de cannabis del mundo, yo no lo sabía.
¿Medicinal?
¿No? Sí. No, medicinal. No, es recreativo. No,
medicinal.
No vamos a...
Bueno, una última pregunta antes de irnos, que están entretenidísimos en el switcher y no me sueltan. Antauro Mala tiene una ensalada intelectual en su mente, qué rata, ¿no? Bueno, es algo así como una ensalada, ¿no? El nacionalismo es oposición al socialismo. ¿Qué posición tomaría si Sánchez quiere ser chavista? ¿Lo derroca?
Mira, hay una concordancia programática.
Ya.
¿No? Los compatriotas del castillismo tienen 7 puntos.
Claro.
Y también con temas de la asamblea constituyente, algunas nacionalizaciones, todo. Nosotros tenemos 10 puntos. ¿No?
Pero ya me dijo que el punto mínimo es la constituyente.
Sí, y en eso coincidimos con los otros dos. Ya. Los dos, digamos,
estamentos. No hay constituyente que hace, lo derroca. ¿Se subleva de nuevo?
No. Ahí compartimos ese objetivo.
Ya, no. Entonces, se va a volver a sublevar.
Mira.
Como dice que a veces se extraña.
No, es que. La verdad es que yo pienso que, otra vez voy, me regreso a Platón.
A ver.
¿No? Entonces yo soy un platonista.
Muy bien, ¿no? Está porque en la caverna y no ve la luz. Ya.
No, es lo que pasa en el Perú, más bien, mira, justamente aquí tengo mi dibujito, bueno, te lo voy a enseñar, ¿no? Me aferro a su definición de democracia.
Ya.
Y considero que lo que existe acá es una falsificación de ese concepto inicial de Platón. Y yo a Platón le creo más que a Burneo Bermejo, ¿no? Le creo más que a Tuesta Soldevilla. Entonces, Platón, ¿cómo definía la democracia? Para Tuesta Soldevilla y Burneo Bermejo, elección es igual a hombre. Ahora es una desgracia.
A ver.
Para Platón, su definición exactamente es la democracia se origina cuando los pobres del país derriban a los ricos y algunos les reservan puestos de gobierno que en este sistema suele darse por sorteo y a otros les dan muerte. Así dice, no lo invento yo.
Era una concepción griega, que tiene más de 2.000 años.
No, pero por eso. Entonces, hace 2.400 años. Entonces, de ahí han derivado toda una serie de definiciones. Gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. O separación de poderes y tantas cosas. Pero acá ha llegado la definición más corrupta. Que democracia es igual a UMPE, a papelito manda. Entonces, esto es lo que ha colapsado. Entonces, en el Perú, lo que acaba de ver, no solo es el colapso del sistema ompeniano, la democracia o la falsa democracia ompeniana, sino también el colapso de la republiqueta criolla. Entonces, yo considero que estamos viendo la extremaducción de la republiqueta.
O sea, que en cualquier momento reincide y vuelve a ser una revolución.
Bueno, la verdad es que me encantaría.
Pero usted ha dicho que está rehabilitado.
Sí. No, es que mira, yo la otra vez me preguntaron si yo era un resentido. Y yo me doy cuenta que es salud mental en un estado, en un país como que estamos, ser resentido. ¿No? Porque si no te vuelves neurótico. Solamente, claro, solamente un inconsciente o un tarado puede sentirse bien en un ambiente enfermo. Yo considero que el Perú es un país enfermo. Entonces, acá lo normal es ser resentido. Entonces, por supuesto, yo soy un resentido profesional.
Una pregunta muy personal, si no quiere no me la conteste, ¿no? ¿Usted ha hecho algún tipo de terapia psicológica?
Nunca. No necesario.
¿No cree que sería bueno?
No, para nada. Pero ahora que está Roberto, que es psicólogo, quizás voy a hablar con él, compararme una terapia, le puedo decir.
No, porque creo que le haría bastante bien para, creo que ordenar todos los cajoncitos que tiene en la cabeza.
Mira, más bien yo creo de que haber soportado 18 años en la cárcel.
Por eso.
En condiciones bastante precarias a veces, creo que he dado una muestra de fortaleza. Porque en esas condiciones he escrito 4 libros en la prisión.
Sí, los he
leído. A pesar que han querido caricaturizar mi salida con esta cuestión de Hello Kitty, pero acá están mis obras, mis libros.
No, sus libros son tan enloquecidos como lo que acabamos de escuchar.
No, pero...
Usted quiere mudar a San Isidro a los cerros, o sea que...
No, mira, lo que yo sostengo, entre otras ideas que tengo, ¿no? Primero que a veces, el problema que a veces yo suscito, es que yo cuando escribo libros, es ideología.
Claro.
Pero cuando estoy actuando ahora o trabajando ahora es como político. Entonces la ideología no es lo mismo que la política. La ideología es celestial, ¿no? Es la idea pura.
Ahora, la
política es cómo aterrizas esas ideas puras en la tierra.
Claro,
en
la tierra. Pero entonces, la verdad es que usted se va bien a la estratosfera.
Bueno,
en verdad no.
Mira, sostengo la necesidad de que en el Perú, en respecto a este libro, es necesario, dentro de la identidad nacional que debemos rescatar, porque yo considero que en esta república mestiza el problema es la identidad, ¿no?
Ya. La religión
el solo peruano es un ser bastante precario identitariamente.
No lo creo.
Sí. ¿No? Entonces, justamente por el conjunto de etnias que conforman nuestra república mestiza. Unos se creen blancos, otros de todo tipo. Entonces no hay una identidad. Entonces, yo considero que para recuperar esa identidad debemos, en alguna medida, desglobalizarnos.
Muy bien.
Entonces, para eso tenemos que tener una versión auténtica de nuestra religiosidad. Mira,
yo me quedo católica nomás.
La iglesia anglicana. La iglesia anglicana fue porque un rey inglés que rompo con el Vaticano y hago mi iglesia anglicana.
Es igualita a la católica, pero sin el Papa.
Hasta el mismo protestante. Entonces, acá hay iglesia luterana, iglesia anglicana, iglesia evangelista. ¿Por qué no puede haber una iglesia tahuantinsular?
No, puede haber lo que quiera, la libertad de creencia.
Entonces yo sostengo. Si hay libertad
de creencia,
desde esa perspectiva yo sostengo. El Coricancha, que está en Cusco, está en manos de una congregación católica, que es cristiana, que es
la orden dominica.
Creo que los dominicos.
Exactamente.
Entonces yo pienso, ¿por qué el Coricancha está con los dominicos y no con el Instituto Nacional de Cultura? Porque el Coricancha es el pasado de los incas, es el pasado de todos los peruanos. ¿Por qué lo usufructa?
Hicieron la iglesia encima.
Entonces yo también tengo, ¿por qué tenemos firmado el concordato? Porque en la Constitución dice, hay libertad de cultos, punto seguido, pero el Estado peruano...
Presta su colaboración.
¿Y por qué no a la iglesia tan guantizuñada?
Nos dice también.
Entonces simplemente cortar eso y a todas las trates por igual.
¿Qué está buscando usted? Exoneración tributaria, creo.
Más bien la iglesia católica no paga impuestos.
Por eso, usted tampoco quiere pagar impuestos con su iglesia tan guantizuñada.
Para empezar, esto de acá debió haberse fundado hace siglos. Nosotros estamos, quizás por en los nacionalistas que somos, ¿no? Estamos haciendo una tarea histórica. Que obviamente afecta al sector de la derecha, quieren denigrarlo y hasta burlarse.
Pero
es normal.
Son las creencias, yo no me meto con las creencias. Y hay libertad de culto. Pero me parece un poco extraño, ¿no?
Extraño, pero atinado.
Atinado.
Estamos en el mundo al revés de Guamán Poma. Entonces imagínate. Entonces obviamente cuando yo hago algo, propongo los nacionalistas, proponemos una congregación que debe haberse hecho hace siglos, mucha gente salta hasta el techo.
Salto hasta el techo no. Me parece, como digo, pintoresco. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir. En medio de un día muy difícil, usted me ha traído, la verdad, bastante entretenimiento, aunque estoy bastante mareada con toda la información que puede soltar en tan poco tiempo.
Es mucho, tienes que asimilarlo.
Sí. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. No se mueva, por favor, que tengo que despedir el programa. Solamente tenemos que hacer las menciones. Presta MIPE, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Presta MIPE ofrece préstamos de garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/ y o escanea el QR y solicita tu préstamo con Presta MIPE. Confiamos en ti. Audifone. siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, hemos excedido largamente el tiempo del programa. Les agradecemos su audiencia. Nos dan un like, por favor, comparten el programa y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que, apretando la campanita, les llegue el contenido cada vez que lo hacemos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.